A esta hora vamos a tomar contacto con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿no? En su momento ha sido ministro de Energía y Minas, consultor en tema de desarrollo y actual candidato al Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le agradecemos siempre la deferencia, la gentileza que tiene con RCR Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente desde nuestra plataforma central a diversos puntos del país. ¿Cómo le va, ingeniero Carlos Herrera? Tenga usted muy buenos días.
Muy bien, señor Hernández. Muy buenos días. Muchas gracias.
Bien, antes de conversar justamente el tema coordinado para esta entrevista, como es su candidatura al Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, permítame tocarle, abordarle otros temas de contexto del momento actual, ¿no? Usted como exministro de Energía y Minas, como consultor en tema de desarrollo, ¿cómo está viendo usted esta situación política que vivimos y de qué manera, desde su punto de vista técnico, esto podría estar afectando la marcha económica, el desarrollo del país?
Creo que en muchos temas nos estamos haciendo un harakiri, ¿no? Ahora, entiendo que en la sociedad peruana las cosas han llegado a un nivel tal, los temas estos de corrupción y cómo la corrupción ha invadido los distintos niveles políticos, porque no deberíamos olvidar que este año hemos visto tanto al Ejecutivo como al Legislativo y al propio Poder Judicial, es decir, los tres poderes del Estado involucrados en profundos procesos de corrupción, que aunque la sociedad tenía una idea de que las cosas no andaban tan bien, creo que mucha gente no imaginaba los niveles a los que los hemos visto, ¿no? Y hemos sido testigos a través de los audios, de los videos, de una, otra cosa que pinta en una situación muy difícil del Perú. Pero esta situación al mismo tiempo nos hace daño, produce una parálisis internacionalmente, nos presentan como un país corrupto y afecta a la inversión. Y creo que en algunos casos hemos excedido los límites, no ha habido la suficiente prudencia y no ha habido la suficiente capacidad de manejo de temas que ahora comienzan ya a repercutir en nuestra economía. Yo veo el tema con mucha preocupación.
Y sobre todo esto se da en situaciones donde en los últimos años ha habido una fuerte contracción de la economía en el país, ¿no? Y sobre todo se requiere relanzar o se quiere apuntalar o promover inversiones en el aspecto energético, en el campo de la minería formal y también en el sector hidrocarburos, ¿no?
Sí, efectivamente, pero esas propias inversiones pasan por varios temas que no se han visto. Por ejemplo, en el sector eléctrico está basado sobre unos principios económicos y principios técnicos de cómo debe funcionar el sector. Esos principios fueron distorsionados hace varios años por la forma en la que se manejó el gas y por la forma en la que manejaron los precios del gas. Entonces eso ha ido produciendo distorsión y distorsión, y a eso se le ha agregado que hubo un crecimiento demasiado rápido de la capacidad instalada de generación, parte de eso hecha por el Estado con poca prudencia y sin respetar lo que habrían sido los plazos racionales. Caso del Sur, se instaló 1,000 megawatts, que es una parte muy significativa para la demanda nacional, a la espera de que llegue el gasoducto del Sur, pero en mi opinión las obras debieron terminar juntas, no comenzar una, la que necesitaba del gas, y el gas comenzar después. Esto ha traído efectos en el sector eléctrico distorsionantes y, por ejemplo, a la paradoja de ser un país que tiene posiblemente el costo de generación más bajo, menos de $30 el megawatt hora como precio de venta hacia el gran consumidor, digo el más bajo en la región, al mismo tiempo tiene el mayor costo para el usuario. El usuario termina pagando $180 cuando el precio significativo debiera ser el de generación, ¿no? Entonces tenemos una generación que está por debajo del nivel de costos. En algunos casos tenemos una distribución que es la que permite mejorar las redes locales, que el servicio especialmente en las poblaciones más pequeñas también muy apretada de costos, y sin embargo tenemos al final una tarifa final muy alta. Eso pasa en el sector eléctrico y ahí se requirió una intervención del Estado, intervención en el sentido de una reforma racional, amparada, con plazos y con ideas de cómo se va a llegar para que produzca el menor daño posible. Y eso hasta ahora no se ha hecho.
Ahora, ¿qué va a pasar o qué podría pasar si no se actúa a tiempo, ingeniero Herrera?
Hoy día vivimos una aparentemente buena situación en el sentido de precios de generación. No le digo en el precio final, porque el consumidor final paga poco, pero esto resiste mientras existe energía eficiente en el sistema, y el colchón de energía eficiente es mucho más delgado que el colchón de capacidad total instalada. Es decir, podríamos tener un salto grande en precios, no en falta de oferta, oferta existe, pero podríamos tener un salto grande de precios en algún momento. No creo que esto pase antes del año 2021, pero en términos de energía en general, en energía, en hidrocarburos y en electricidad, las cosas se tienen que prever con bastante anticipación, con varios años de adelante. En el sector hidrocarburos también está paralizado. Esto se percibe a través de que el Perú, que en algún momento producía 180 mil barriles diarios de petróleo, hoy produce apenas algo más de 40 mil y tiene que importar una gran cantidad de petróleo. Entonces todos los esfuerzos, todos los contratos hechos para aumentar la producción se estrellan contra la realidad de una tramitología, y también hay que reconocer los problemas sociales que dificultan muchísimo el avance. Entonces, las perforaciones, que sería lo que uno, la forma en la que uno mediría el avance real, son muy escasas en comparaciones a países vecinos como Ecuador, como Colombia. Entonces, el sector hidrocarburos también pasa por una situación bastante difícil. El sector minero tiene una situación de precios que no es mala en estos momentos. No son los precios de los años de oro, pero no son precios malos y son precios que deberían permitir inversiones y un desarrollo. Pero siempre quedan los temas sociales de por medio y la oposición de las poblaciones locales por distintas razones, unas justificadas, otras no tan justificadas, y entonces el sector camina muy lentamente. En general, el Perú es un país que necesita de la venta de sus materias primas. Eso no es lo que uno quisiera como ideal del país. Uno quisiera un país que crezca más en función a sus servicios y no a las materias primas. Pero lo que tiene el Perú son materias primas, y en base a los saldos que le dejan sus materias primas es que puede invertir y mejorar las capacidades de la población y generar desarrollo, pero generar en base a servicios, ¿no? Aunque parezca mentira, en el mundo la gran cantidad del PBI, casi un 70% del PBI en el mundo, son servicios, no son materia prima.
Ahora, permítame abordarle otro tema, ¿no? Uno de los aspectos que más he enfatizado en el crecimiento económico en los últimos 24 meses ha sido el tema de la inversión pública, y esto está o estaría apalancado por las inversiones que se iban a hacer en el tema de la reconstrucción, ¿no? Son 13 regiones las que se encuentran justamente en emergencia, ¿no? Pero esto de una u otra manera no se ha cumplido con las metas establecidas, ¿no? Desde la mirada técnica que usted tiene, ¿cómo ve usted el desarrollo de la reconstrucción, ¿no? Sustancialmente en las regiones que están ubicadas en la costa norte, que usted las conoce muy bien, ¿no?
Va muy lentamente, demasiado lentamente, los logros son muy pocos. Entonces, así muy a grosso modo, es un programa que se planificó calculando que se iban a invertir casi 20 mil millones de nuevos soles, y después, durante la ejecución, el programa aumentó a 25 mil millones de nuevos soles. En la ejecución, los fondos transferidos han sido más o menos la décima parte de eso, 2.500, y lo ejecutado es más o menos 2.000, pero las obras terminadas son mucho menos de la mitad de eso. Entonces, el avance es bien pobre. Yo tuve ocasión de visitar unas 3 o 4 ocasiones Piura varias veces, y una de ellas fui con gente del Colegio de Ingenieros que me llevó a recorrer las obras, cómo estaban la ejecución, y ver cuáles habían sido los efectos del niño costero. Entonces, lo que se apreciaba es que el golpe, el impacto había sido pues tremendo. Bueno, lo hemos visto todos por televisión, ha llegado incluso hasta Lima, y casi no se notaba avance. El avance era muy, muy pobre, muy, muy pequeño. Esto yo creo que en buena parte se debe a la falta de capacidades en el país, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. No solamente es cuestión de tener el dinero y el presupuesto, sino hay que tener la capacidad de organizar las obras, de ejecutar las obras. Y eso va en paralelo con otra crisis que ocurre en el país. El escándalo del Lavallato tocó a las grandes constructoras. Entonces, como que las grandes constructoras, la cabeza por lo menos de las grandes constructoras, estaba más puesta en defenderse de las imputaciones y el ver el problema contra sus principales ejecutivos. Entonces, las empresas medianas fueron afectadas por el tema del Club de la Construcción. No digo que todas, pero una buena parte de ellas. Y solamente quedaron las empresas chicas. Y entonces, como que la capacidad de ejecución del país, de ese lado, se ha visto seriamente afectada. Por otro lado, el Estado nunca se ha caracterizado por tener una gran capacidad de ejecución. Y cuando alguien está dentro del Estado y tiene que ejecutar, se da cuenta de los problemas. Uno de los problemas principales, y este es un tema casi de filosofía de las obras y de las ejecuciones en el Estado, es que en el Perú no se juzga por los resultados, se juzga por los procedimientos. Y es el aparato público está plagado de procedimientos. Esos procedimientos vienen generalmente de la Contraloría, que para mí es un ente inoperante, y están concebidos sobre una base de auditores contables. Entonces, queda tal cantidad de normas que quien no cumple esas normas corre el riesgo después de ir preso. Ningún funcionario acepta correr ese riesgo, o sea, porque no lo van a juzgar finalmente por sus resultados, sino por sus procedimientos. Haga bien o haga mal, eso no importa tanto como que haya seguido los procedimientos. Las críticas vienen en función a los procedimientos. Entonces eso nos deja un aparato estatal en un país tiznado por la desconfianza, donde ese aparato estatal es, por esa misma naturaleza que le he dicho, lento y no puede tener la capacidad de respuesta que se requiere. Y por más que uno da una ley que dice se releva de esto y se agiliza, si uno lee los documentos del plan de reconstrucción, es un documento bastante bueno conceptualmente, en los fundamentos grandes, sí, en repartir los recursos, en distribuir, etcétera. Pero el país carece de las capacidades internas. Y cuando yo le decía al comienzo que me temo que nos estamos haciendo un harakiri, ¿qué cosa está pasando? Y esto es una cosa que normalmente la gente no lo conoce, no lo percibe con claridad. Cuando uno se pregunta dónde están las capacidades, digamos, de hacer cambios, de ejecutar cosas, ellos están centrados en una profesión. Son, por supuesto, varias las que intervienen, todas son importantes en distintas materias, pero la capacidad de ejecutar infraestructura, eso es la ingeniería.
En efecto.
Y un país, su capacidad que tiene es la capacidad de su ingeniería. Y para las obras grandes no pueden ser abordadas por el individuo. Son demasiado grandes para el individuo, demasiado complejas para el individuo. Entonces el individuo es sustituido por la estructura de ingeniería que viene a ser la empresa especializada de ingeniería.
En efecto.